La amabilidad de la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Piovano, buenos días. Soy Urbano Flaivani. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Urbano? Gracias por llamarme.
No, gracias a usted por atendernos. Siempre es un placer. Escuchamos ruidos. ¿Están movilizándose los médicos y profesionales del área de salud?
Sí, el personal de salud realmente está en un estado de agitación porque realmente los sueldos que nos propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un incremento del 15% para todo 2020, pero en realidad a partir, digamos, de ahora para diciembre y el año 2021, un 10%. Sobre un sueldo que ya viene vapuleado de los últimos 4 años del macrismo, y condiciones que ya desde antes venían, digamos, siendo muy adversas, ¿no? Como por ejemplo que todos nuestros aumentos son no remunerativos, con lo cual cuando nos jubilamos cobramos menos de la mitad de nuestro sueldo. Bueno, estamos pidiendo entonces el 82% para los jubilados, queremos en realidad un 100% de aumento. Queremos que las cifras no remunerativas pasen a nuestro sueldo básico y también, bueno, se han incorporado trabajadores de forma irregular, digamos, a lo largo de la pandemia, gente que está sin ART, con mucha precariedad laboral, así que también queremos que se regularice la situación de todos estos trabajadores de la salud, que si bien, obviamente, y más para menos, todo el trabajo que tuvimos desde marzo, realmente este es un problema que viene de muchos años.
Ahora, doctora, estamos hablando del sector que más ha sufrido esta pandemia. La verdad que el trabajo es denodado, con un riesgo marcado, y por el otro lado estamos hablando del distrito en donde tiene el mayor ingreso en coparticipación per cápita. ¿Cómo se entiende esto?
Sí, además vos ves los gastos superfluos que tiene el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Y realmente decís, bueno, ¿cuál es el interés de ese gobernante que en vez de priorizar su sistema de salud, ¿no? Que tuvieron que venir a rescatarlo, porque realmente con todo eso que vos decís, año a año nuestros hospitales iban perdiendo camas, iban perdiendo dotaciones de guardia, quirófanos cerrados. Bueno, unidades de terapia intensiva cerradas de hace mucho, ¿no? Y todo eso, bueno, ahora quedó en vistas, pero es algo que venimos palpando hace muchos años. Así que el personal de salud ya dijo basta, ¿no? Porque es un poco como Chile, ¿viste? Ya la disfrazamos yendo a trabajar a 3 o 4 lugares, cada vez peor sueldo, cada vez peor prestación le podemos dar a la gente, ¿no? Porque imagínate, tenés que ir de acá para allá, el número de pacientes ya se te pierde, y todo eso realmente llegó un momento hoy para decirle basta.
Ahora, en los discursos, tanto Larreta como Quirós hablan de, bueno, la medicina. Los profesionales de la salud están en primer lugar, reconocemos el trabajo, son nuestra prioridad. A la hora de los sueldos no hay nada, ¿no?
Claro, porque ya te digo, ¿cómo se te va a poner un 10% después de que en el 2020 hubo una inflación mínima de 45%? Nosotros no recibimos ningún aumento a lo largo de este año, y como ya te digo, le fuimos perdiendo 20 puntos a la inflación por lo menos en los 4 años de macrismo. Entonces realmente que ahora vengan a decir que nosotros estamos pidiendo por un reconocimiento de la pandemia, bueno, si así fuera, imagínate. Claro. O sea, porque que vos me digas, veníamos, nos aumentó un 70% y ahora nos da un 10%, estamos de acuerdo que fuera un extra, ¿no?, por la pandemia. Pero esto es lo que nos da por todo concepto. Entonces ahí es donde uno ve la realidad que vive el trabajador de la salud. Vos decís los costos, ¿no? Pagan más por una maceta que por el personal de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces realmente ahí ya te tenés que dar cuenta, digamos, cuál es la idea que gobierna en esta ciudad.
Sí, un verdadero despropósito. La cambio de tema, doctora, a usted como, como una de las grandes referencias. ¿Me tengo que vacunar o no?
Sí, por favor, vacúnese. Sobre todo porque usted es esencial y trabaja en la radio. Y entonces sería ideal que se vacune.
Bueno, pero a mí me dicen que es nociva, que hay riesgo de vida. Digo, ¿qué me puede decir usted?
Después quiere tomar cloro, ¿no?
¿Cómo?
Hay riesgo de vida, ya se murió un niño, se murió un señor mayor y no registran eso.
Claro.
Realmente es muy grave, ¿no? Meterse con las vacunas, meterse con la confiabilidad de la gente para justamente el único... El primero y único método que teníamos para combatir no teniendo vacunas era el aislamiento. Ahora que tenemos las vacunas no van a servir. Entonces todo esto claramente está, digamos, abonando a lo que yo llamé la gobiernofobia, ¿no? Que es que todo lo que hace el gobierno esté mal, como sea, esté mal. Entonces, inclusive es importante haber puesto en riesgo a sus seres queridos, ¿no? Porque cuando vos te vacunás, no es solo para vos, no es un hecho individual. Es justamente cuando hablamos de la inmunidad del rebaño, ¿no? O sea, es el rebaño, es tu familia, es tu gente, es tu entorno, y justamente ese es el sentido que tiene. Entonces, creo que ahí tenemos que ver, digamos, primero que las vacunas son estudios internacionales, que donde no se cumplen los estándares directamente no salen a fabricarse, ni a venderse, ¿no? Que si llegaron hasta acá es porque no han tenido ningún tipo de reacción adversa grave y, bueno, ha mostrado efectividad, que es lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que no hay que aflojar igual los mecanismos de cuidado que tenemos que tomar, porque aunque algunos nos empecemos a vacunar, inclusive el virus sigue teniendo circulación comunitaria y el contacto con elementos contaminados claramente pueden ocasionar transmisión del virus. Así que creo que estamos en la puerta de la solución, tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que más que nada cuidarnos de todas estas cosas que nos ponen ahora como falsas, otra vez, ¿no? Falsas dicotomías que lo único que hacen es exponernos a nosotros como población.
Como usted bien señala, hay un embate multimediático muy fuerte. Ahora, bueno, tenemos al menos 7 vacunas. Usted me va a corregir si es correcto. Pero, a ver, ahora señalan que el poco tiempo es la excusa. Los antivacunas dicen el poco tiempo, ¿no? Del desarrollo científico. Lo ponen como excusa. ¿Esto es así?
¿Desde cuándo ellos tienen el expertise para juzgar cuánto tiempo no? ¿No es cierto? Porque ¿quiénes son los que hablan? Entonces ahí realmente uno tiene que ver que obviamente hoy por hoy, de hecho, el ministro de Educación del gobierno pasado nos proponía que la incertidumbre fuera una forma de vida, ¿no? Entonces, ¿hay una incertidumbre? Sí, obvio, pero también está la certeza de que los estudios se ampliaron el número de personas para lograr, digamos, chequear la mayor seguridad, ¿no es cierto? Y obviamente siempre hay un riesgo y se trata de evitar al máximo. Entonces cuando se dice, por ejemplo, la mujer embarazada no se vacuna, ¡ah, no, no se vacuna la mujer embarazada! Entonces, ¿qué querés?
Claro.
Cuando se experimentó con 70 personas, porque es lo que corresponde, ¡ay, se experimentó con 70 personas! Entonces quiere decir que la idea es que todo siempre esté mal. Y la verdad que esto no es un negociado entre Putin y Alberto Fernández. Esto tiene que ver, digamos, con la respuesta que está dando el mundo científico a esta pandemia y es la única solución que tenemos si queremos salir de casa.
¿Cuáles son los sectores que deberían vacunarse primero según su análisis?
Bueno, mira, yo creo que claramente el personal de salud, el personal esencial, porque es el que circula, los grupos de riesgo, ¿no? Obviamente priorizar dentro de esos trabajadores a los grupos de riesgo, y bueno, después a toda la población que pueda acceder a la vacuna.
Porque
los niños yo creo que en algún momento tendríamos que incluirlos a una determinada edad, para de esa forma sí lograr descerrar la circulación a futuro.
Lo escuchábamos al ministro que decía que en la ciudad autónoma van a vacunar a las personas de riesgo y al personal sanitario porque tendría un efecto no deseado y entonces no querían someter a toda la población a esto.
No, eso es porque sencillamente, ¿cómo vas a tener un efecto indeseado en el personal de salud que es el que te cuida? Por eso te das cuenta que dicen cualquier pavada, ¿no? Como que Cristina se robó un PBI y lo cerró en el fondo de la casa, entonces ya podés esperar cuál. Bueno, que la tierra es plana, ¿no? Claro. Seguimos discutiendo, o sea, apareció un grupo de gente que no es calificable, digamos, diciendo que la tierra es plana y todavía le dedicamos espacio.
Doctora Piovano, ¿la preocupa que después de la baja comiencen a aumentar casos en la ciudad autónoma? Se frenó la baja en Buenos Aires, Córdoba, acá en Bariloche, bueno, estamos en una situación con una meseta altísima, complejísima.
Y bueno, lo que pasa es que ahí está el tema. Lo único que hoy por hoy se hace bajar los casos es cerrar y que la gente no esté circulando, ¿no? Y eso, fíjate que también es lo que está haciendo ahora Europa. Entonces, ahora la ciudad de Buenos Aires empezó a abrir mal el AMBA, ¿no? En base a que logró amesetar y disminuir realmente la curva, pero hace unos días autoridades de la provincia de Buenos Aires advirtieron, que la velocidad de la caída de la curva se está enlenteciendo, lo cual quiere decir que están aumentando los casos. Entonces, hay que ver cómo se maneja la población con esto, porque yo creo que si esto empieza a subir, claramente va a haber que tomarse algunas medidas para realmente evitar que se llegue al colapso, el cual, digamos, estuvimos muy cerca, pero realmente no lo sufrimos acá.
Me preguntan que una vez vacunados seguimos transportando el virus, es decir, debemos seguir con los estrictos cuidados del lavado de manos en el hipotético caso de que ya estemos con la vacuna, ¿no?
Sí, por lo menos por un tiempo largo vamos a tener que cuidarnos porque ya te digo, la circulación comunitaria marca también la posibilidad de objetos contaminados, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, tú estás vacunado y estás inmunizado, pero vos con tus manos tocas y te contaminas las manos y después, qué sé yo, le tocas la cara a una persona, también se lo puedes transmitir.
Bien. ¿Se recuperó bien después de haber contraído el COVID, doctora?
Bueno, la verdad que sí, pero algunas cositas como problemas de la memoria me quedan. O momentos de atención. Así que en eso está escrito, me preocupó un par de veces que me pasó y bueno, espero que se pase como también la falta de olfato y gusto se pasó, así que bueno, una espera que esas cosas vayan mejorando.
Y que quienes las escuchen tomen en cuenta esto, que prevenirse, en el caso suyo usted está en el frente de batalla, es inevitable porque ese es el enorme riesgo, pero aquellos que puedan tomar las medidas de prevención deberían tomarla, ¿no?
Totalmente, porque esto todavía no se terminó para nada.